Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
El saludo para todos los oyentes de Frecuencia Legislativa en este el programa institucional de la Cámara de Representantes a través de Radio Nacional de Colombia. Ya en las fiestas de fin de año, hoy abrimos nuestra emisión este domingo 20 de diciembre con esta canción de Moisés Angulo que lleva por título Brisas de Diciembre, una versión del cantante y artista colombiano. Diciembre llegó con su ventolera. Fiestas decembrinas que queremos desde acá enviar el mensaje para todos los colombianos que sabemos que hay que tomarlas con mucha precaución por los aumentos de contagio de COVID-19. Claudia, muy buenos días. ¿Y cuál es la frase para el día de hoy?
Buenos días, John. Buenos días a todos nuestros oyentes. La frase del día es de Joel Osteen, predicador y escritor estadounidense. La Navidad es el momento perfecto para celebrar el amor de Dios y la familia y para crear recuerdos que durarán para siempre. Jesús es el regalo perfecto e indescriptible de Dios. Lo asombroso es que no solo somos capaces de recibir este regalo, sino que podemos compartirlo con otros en Navidad y todos los otros días del año.
El mensaje que queremos dejar para todos nuestros oyentes en estas fiestas de fin de año. Vamos con la información de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes al cierre de esta primera parte del periodo legislativo.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Este es el resumen informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes al cierre de este periodo. Y es que precisamente esta semana hubo sesiones todos los días para terminar la tarea. Se convocó a sesiones extras para la aprobación del nuevo Código Electoral. Información con Lorena Álvarez.
Las elecciones en Colombia ya no se harán con normas del siglo pasado. El Congreso aprobó el nuevo Código Electoral. Voceros de todos los partidos y movimientos políticos participaron en el trámite de la iniciativa. La representante Juanita Gubertus, del Partido Verde, habló del proyecto.
Aún culminando el trámite de ese proyecto que en Senado logramos corregir, garantizando que no hubiera facultades extraordinarias del presidente, incorporamos medidas para que las auditorías técnicas sí fueran independientes, logramos que hubiera paridad en las listas entre hombres y mujeres.
El nuevo código incluye novedades como la paridad de género a partir del año 2023 para elecciones a consejos, asambleas y congresos. También incluye auditoría en tiempo real y ampliación de una hora en la jornada electoral. El representante del Partido Liberal, Alejandro Vega, y ponente de la iniciativa, explicó más detalles.
Este voto electrónico mixto entonces permite que con el uso de la tecnología el elector pueda escoger al candidato de su preferencia. El software permite llevar el conteo y un rápido escrutinio, pero asimismo va a dejar una constancia física que el elector va a retirar de la máquina y va a depositar físicamente en la urna ante los jurados de votación. No se aplicará, no tendrá vigencia este voto electrónico mixto para las elecciones presidenciales del 2022 ni para las elecciones del Congreso del 2022.
Luego de aprobada la conciliación de los textos, el proyecto ahora pasa a sanción presidencial, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
En primer debate, la Comisión Sexta de la Cámara aprobó la iniciativa que regula y reconoce la labor de traductores e intérpretes oficiales en los trámites y documentos que se realizan en idioma diferente al castellano, informa Lizeth Carrillo.
Esta iniciativa delimitará las responsabilidades y competencias que los traductores e intérpretes oficiales tienen y otorgará seguridad jurídica a los usuarios a través de la unificación normativa. La representante Ángela Patricia Sánchez, del partido Cambio Radical y autora del proyecto, explicó la importancia tanto para los traductores como para los usuarios.
Y es que hoy en día la traducción de documentos en idiomas diferentes al castellano han cobrado mucha importancia, ya que fomentan el comercio internacional, pero también son una generación de empleo y también es el sustento de muchas familias que se dedican a esta labor. Por eso, a través de este proyecto de ley se está dando el marco normativo para que exista una seguridad jurídica, para que haya confianza en los usuarios, para que sean claras las reglas de juego y esta labor tan importante en nuestro país no solamente sea reconocida, sino que también sea muy clara sus funciones y responsabilidades frente a esta labor.
Según los autores de la iniciativa, esta ley delimitará responsabilidades y competencias y así otorgarán seguridad jurídica a los usuarios, evitando el riesgo tanto a estos como a los traductores de ser víctimas de suplantaciones, falsificaciones, imprecisiones y errores en los documentos. Ahora este proyecto de ley avanza para su segundo debate, informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
Pensando en el medio ambiente y en la salud de los colombianos, se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca reducir la utilización de plásticos de un solo uso en el país. La información con Julián Martínez.
Así es, John. Este proyecto busca reducir la fabricación, importación, exportación, comercialización y distribución de plástico de un solo uso en el territorio nacional y fue aprobado por unanimidad por la Comisión Quinta de la Cámara. El representante por el Centro Democrático, Edwin Gilberto Ballesteros, por el Departamento de Santander, mencionó que no solo se trata de reducir el uso de plásticos en el país, sino que también se debe mirar lo que aporta ese sector a la economía y, dos, fortalecer el gremio de recicladores para así tener mayor productividad y aprovechamiento de esos residuos.
Este proyecto requiere que nosotros dimensionemos el impacto que tiene la industria colombiana. Esto le representa más o menos el 15% del PIB manufacturado al país, donde el 62% del plástico fabricado en Colombia es destinado para el empaque de alimentos y un 22% para envases de bebidas y solo el 9% restante para la industria de aseo y cosméticos y otros datos muy importantes solamente que le aporta al sector. Estoy convencido de que este problema no radica en el material per se, sino en nuestra incapacidad para recuperarlo, transformarlo y reincorporarlo dentro de la cadena productiva en aras de velar por su versión integral.
Ángel María Gaitán, del Partido Liberal, coordinador ponente de este proyecto de ley, agradeció a todos los integrantes de la comisión por darle aprobación y de esta manera pasó a segundo debate en la plenaria de la Cámara.
Pero yo quiero reconocer que lo que hoy se aprueba en este texto de proyecto de ley es sencillamente el compromiso, yo diría que con la vida, que está representado en todo lo que significa el medio ambiente.
Informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez.
Con el fin de garantizar el abastecimiento de gas natural en el país, la plenaria de la Cámara aprobó un proyecto de ley por medio del cual se promueve el abastecimiento, continuidad, confiabilidad de este combustible a las familias colombianas en los próximos años. Información con José Ballesteros.
Con la aprobación de esta iniciativa, lo que se pretende es diversificar y mejorar las condiciones a esas 2 millones de personas que todavía cocinan a leña o carbón. Asimismo, optimizar la movilidad y accesos al gas y mantener los subsidios a familias de estratos 1 y 2, entre otros beneficios. El representante Edwin Ballesteros del Centro Democrático resaltó la importancia del proyecto.
Garantizar la confiabilidad, la cobertura y abastecimiento del gas combustible en nuestro país y con ello convertir al gas combustible como energético de transición permite que tengamos una matriz energética mucho más limpia y sobre todo diversificar las soluciones que hoy por lo menos esas 2 millones de familias que se están enfermando por seguir cocinando con carbón, con leña, están esperando. Pero además dar incentivos a la movilidad.
De otro lado, el representante Buenaventura León del Partido Conservador, autor del proyecto, agradeció el apoyo y destacó los beneficios del proyecto si este llega a ser ley de la República.
Igualmente contempla los subsidios para los usuarios de las familias más pobres de Colombia, los estratos socioeconómicos 1 y 2, en el 50% y en el 40% respectivamente.
Finalmente, el servicio de gas natural siempre debe ser una política pública que garantice el abastecimiento en el país y, de ser ley de la República, garantizará el subsidio a 342 familias más, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Con la finalidad de reconocer el Cartagena Festival de Música como actividad de formación musical, acceso ciudadano a este género artístico y espacio de encuentro cultural, se aprobó en la Comisión Sexta de la Cámara un proyecto de ley que busca convertirlo en patrimonio cultural de la nación. Información que amplía William Oliveros.
Buenos días, John. El Cartagena Festival de Música ha conseguido posicionar a la ciudad como un espacio de diálogo e intercambio cultural que, mediante la organización de actividades artísticas y académicas, dinamizan procesos relacionados con la cadena de valor de la música. Este festival hace un aporte importante al desarrollo de la ciudad en aras de la integración social, el trabajo y el turismo, entre otros. Es por esto que, aprobado en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se da un paso importante para reconocer este festival como patrimonio cultural de la nación. Así nos lo cuenta el representante a la Cámara por el Partido Conservador, Emeterio José Montes, uno de los autores de este proyecto.
Importante proyecto para la ciudad de Cartagena. Es un festival que se lleva a cabo desde el 2007, entre el 4 y el 12 de enero. Ha sido además reconocido como el principal encuentro de música académica del país y está entre los 10 primeros escenarios de este género del mundo. Importante festival para la ciudad, un encuentro donde se activa la economía de nuestra ciudad, donde vienen visitantes tanto domésticos como extranjeros que visitan en esta fecha la ciudad exclusivamente para poder presenciar y disfrutar de este festival de música académica de gran importancia para nuestra ciudad y que además es un escenario donde nuestros gestores culturales pueden exponer su arte.
Con este proyecto de ley se autoriza el Ministerio de Cultura para asignar recursos de su presupuesto con destino a la elaboración del plan especial de salvaguardia del Cartagena Festival de Música. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los planes para manejo integral de residuos sólidos. La información con Claudia Ventura.
Así es, John. Este proyecto de ley tiene por objeto orientar y darle obligatoriedad al manejo integral de residuos sólidos, para así disminuir la cantidad de basuras y su impacto en el medio ambiente. El ponente, el representante de la Cámara, César Eugenio Martínez, manifestó la importancia de este proyecto.
Tenemos una problemática mundial en temas de generación de contaminación con nuestros residuos sólidos. Lentamente ha estado creciendo la cultura del reciclaje. Lentamente hemos ido llevando una conciencia a la gente de la necesidad de separar en la fuente, pero lastimosamente, digamos, el crecimiento de esta cultura ha llegado a un tope porque no existe la obligatoriedad en estos planes de manejo de residuos sólidos. Este proyecto de ley, que lo que busca es específicamente en los conjuntos residenciales, en las instituciones educativas, en las empresas públicas y privadas, donde hayan sociedades organizadas pero que produzcan una cantidad de residuos sólidos, tener la obligatoriedad de estos planes integrales de residuos sólidos.
Cabe recordar que Colombia, junto a países como Brasil y México, se encuentran entre los que mejor cobertura de recolección tienen de sus residuos y entre los que más reciclan en la región. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer si nos comparamos con otras partes del mundo. Informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
Este es el bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes para hoy, domingo 20 de diciembre. A continuación, nuestra sección del invitado especial.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espinal.
Bueno, escuchamos a Silva y Villalba con esta canción que lleva por título Vivirás mi Tolima. Una canción de la música colombiana que recordamos hoy en Frecuencia Legislativa precisamente porque nuestra invitada especial de hoy es la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador, representante de este hermoso departamento de Colombia, el Tolima. Representante, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
John, muy buenos días, un saludo muy especial para ti y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Bueno, representante, pues la idea de Frecuencia Legislativa es mostrar el trabajo legislativo, todo lo que ustedes han hecho durante el transcurrir de estos días en la Cámara de Representantes, y pues cerramos este periodo ya finalizando el año y queremos hablar de esos temas de mujer de las que usted ha sido protagonista como integrante y expresidenta de la Comisión Legal de la Mujer. Así que iniciemos con ese largo trabajo que han venido haciendo.
John, muchas gracias. Yo primero quiero reconocer el trabajo arduo que ustedes realizan y que sin duda alguna nos permite dar a conocer todas las acciones que adelantamos acá desde el Congreso de la República. Y es muy importante que lo conozca la ciudadanía, porque sin duda alguna a lo que va a llevar es a que se vuelva a recuperar la credibilidad y la confianza en la institucionalidad. En este Congreso, a pesar de que hemos tenido una época singular como la ha tenido todo el país en los diferentes sectores, hemos hecho un trabajo arduo en medio de la pandemia, de manera presencial, de manera semipresencial y de manera virtual, y hemos sacado iniciativas muy importantes en pro de la mujer. Y quiero hablar específicamente del tema de la mujer porque digamos que hemos tenido tres grandes hitos en torno al tema de la mujer, y es el tema de empoderamiento político, el tema de empoderamiento económico y el tema de no violencia contra la mujer. Y de esos tres temas quisiera iniciar hablando con el tema de participación política de la mujer. Es un tema muy importante, ya que durante este periodo precisamente se tramitó la reforma política que, a pesar de que no tuvo éxito en la plenaria de la Cámara, pasó en la Comisión Primera Constitucional, y en esa reforma política se establecían temas fundamentales para la mujer como el principio de paridad, alternancia y universalidad. Sin embargo, logramos dejar inmerso en la reforma al Código Electoral el tema tan importante como es el tema de la paridad, donde quedó claramente establecido que en las listas a las corporaciones públicas debía existir, en aquellos departamentos que elegían más de 5 curules, pues debía existir un mínimo del 50% de mujeres. Y en aquellos departamentos que eligen menos de 5 curules, debía garantizarse esa cuota de género del 30%. Y hago esa diferenciación porque hoy en día lo que existe según la ley 1475 del año 2011 es esa cuota de género del 30%, pero para aquellos departamentos que eligen más de 5 curules. En Colombia tenemos casi 22 departamentos que eligen menos de 5 curules, es decir, que ni siquiera tienen garantizada esa cuota de género, y para nosotros es muy importante que en esta legislatura y que sea este el Congreso el que se caracterice por reivindicar los derechos de la mujer. Nosotras no estamos pidiendo que nos regalen absolutamente nada, sencillamente estamos pidiendo que al ser el 51.7% de la población colombiana, pues tengamos derecho a competir con los hombres en igualdad de condiciones y que lleguemos a esos escenarios de poder donde tengamos injerencia en las decisiones que no solamente van a afectar a una mujer, sino que van a afectar a la familia y a la sociedad. De ahí que sea tan importante que la reforma política no solamente haya quedado establecido ese principio de paridad, sino que además haya quedado establecido el principio de equidad de género en la participación política y como un eje fundamental de la función electoral, pero también la conceptualización del tema de violencia contra la mujer en política, determinándole unas competencias muy claras al Consejo Nacional Electoral para que realice las investigaciones pertinentes e imponga las sanciones a que haya lugar cuando se presenten casos de violencia política contra la mujer. Y un aspecto también fundamental que quedó establecido fue que durante esta legislatura logramos que en la Comisión Primera Constitucional pasara en primer debate el proyecto que modifica el artículo 17 y el artículo 18 de la ley 1475 del año 2011, que es un artículo en el que básicamente se le da esa responsabilidad a los partidos políticos, ¿no? Que es tan importante el compromiso de los partidos para la participación política de las mujeres, se le da esa responsabilidad a los partidos políticos para que de los recursos que se les asigna por parte del Estado tengan un mayor incentivo, es decir, que entre más promuevan a la mujer en política van a recibir más recursos, y se deja que sea hasta un 10% de los recursos que tienen derecho a recibir, y que esos recursos se destinen a temas de formación en política de las mujeres, pero además de eso también, una vez son candidatas, a apoyarlas en todo el tema de manejo, por ejemplo, de redes sociales, manejo de discurso, el manejo a la publicidad que se le debe dar, todos estos temas que requieren las mujeres que son candidatas. De ahí que sea tan importante todos estos temas que se hayan establecido durante esta legislatura.
Ese es un proyecto que va en curso en la Comisión Primera, ¿cierto?
Sí, ya pasó primer debate en la Comisión Primera Constitucional y ahora continúa su debate en la plenaria de la Cámara. Desafortunadamente no lo alcanzamos a llevar, ya se presentó ponencia, pero no se alcanzó a llevar a debate a la plenaria de la Cámara y esperamos que pronto se lleve. Pero también hicimos un trabajo enorme en el tema de no violencia contra la mujer y digamos que aquí con una gran responsabilidad del Estado colombiano, porque en esta pandemia lo único que digamos que hemos podido comprobar es que los casos de violencia contra la mujer han aumentado, y no por las denuncias que se hayan colocado, porque cuando uno va a mirar las denuncias disminuyeron, sino por las llamadas que han aumentado a las líneas de atención que se establecieron por parte de las diferentes autoridades para colocar esas denuncias en casos de violencia contra la mujer, o dar a conocer mejor esos casos de violencia contra la mujer. Y trabajamos en un proyecto muy importante, una iniciativa del Gobierno Nacional que firmamos también varias congresistas de diferentes partidos, en el cual básicamente se pretende es fortalecer las comisarías de familia. ¿Y por qué fortalecer las comisarías de familia? Las comisarías de familia son la puerta de acceso a la justicia familiar, de ahí que sea tan importante que esas comisarías de familia cuenten no solamente con el personal idóneo, necesario que se requiere para brindar esa atención, como son los psicólogos, como son los abogados, como son las trabajadoras sociales, sino que además de eso cuenten con la parte de infraestructura y de dotación que se requiere para poder prestar ese servicio. Eso es lo que se pretende en este proyecto, fortalecer las comisarías de familia. Es una iniciativa muy importante que pasó el primer debate y que está inmerso dentro de la ruta de atención a las mujeres que son víctimas de violencia.
Bueno, vienen bastantes proyectos para el siguiente periodo de esta legislatura en plenaria, ¿no?
Sí, bastantes sí. Proyectos, y hay otro muy importante, porque yo inicié hablando del tema de no violencia contra la mujer, del tema de participación política o empoderamiento político de las mujeres. Y hay un tema que nosotras hemos reiterado mucho durante este periodo y es el tema de la mujer rural. Y en ese tema de la mujer rural hemos hecho grandes esfuerzos para que esa dirección de mujer rural que se creó en el Ministerio de Agricultura no se quede simplemente en tener una directora, sino que además se ejecuten proyectos que realmente beneficien a las mujeres del sector rural. También pasamos en la Comisión Primera Constitucional un proyecto que establece unos alivios financieros para los pequeños productores, para las mujeres y los jóvenes rurales y las víctimas del conflicto armado. Y esos alivios básicamente consisten en que se van a otorgar 2 años para que esos pequeños productores, las mujeres, los jóvenes rurales y las víctimas que tengan deudas con entidades a las cuales les hayan hecho crédito puedan cancelar las deudas y salir de manera inmediata, sin esperar ningún tiempo, sino salir de manera inmediata de ese reporte negativo y poder nuevamente acceder al crédito. Este es un tema muy importante y sobre todo en medio de esta pandemia y con la reactivación económica que necesitamos y requerimos hacer en el país, no solamente en la parte comercial, sino también en el sector agropecuario.
Bueno, un balance importante que escuchan ustedes aquí de parte de la representante Adriana Magali Matiz, proyectos que vienen impulsando y que van en beneficio de las mujeres colombianas. Representante, para terminar, por favor cuéntenos qué viene trabajando ya para el próximo semestre, qué tienen por ahí en mente para presentar y que también vaya en beneficio de las mujeres.
Bueno, venimos trabajando con un proyecto que es muy importante, es un proyecto que, digamos, hemos tomado como ejemplo otros países que ya lo están impulsando, y ese proyecto básicamente consiste en que se pueda establecer que las toallas higiénicas y los tampones sean totalmente gratuitos en los colegios y en las universidades del país, para estos grupos poblacionales, para los jóvenes, para las mujeres, obviamente jóvenes que requieren esas toallas y esos tampones y que se les pueda prestar este servicio de manera gratuita. Es una iniciativa que estamos trabajando con la representante Juanita Gobertus y que esperamos poder presentar en el mes de marzo y que beneficie a las mujeres de este país.
Es para las entidades públicas, ¿no? Colegios,
universidades, y estamos analizando si lo dejamos también para las entidades del Estado colombiano, que las mujeres puedan encontrar allí este servicio gratuito.
Bueno, ahí está un resumen muy importante del trabajo legislativo de la representante Adriana Magali Matiz aquí en Frecuencia Legislativa. Representante, antes de despedirnos, la costumbre es que ustedes nos dejen escuchando algo aquí de sus gustos musicales, así que usted no puede escapar de este tema. ¿Qué tiene por ahí en mente,
sí,
que le gusta?
Sí, claro que no. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad soy amante a la música, me encanta escuchar música y es, digamos, que uno de mis pasatiempos favoritos cuando tengo el espacio para hacerlo. Hay una canción que siempre me ha llamado la atención y es una canción que cantan A Dos Velas y, bueno, es Con la Gente que Me Gusta.
Con la Gente que Me Gusta. Bueno, una canción que tiene un mensaje muy bonito y que nos deja aquí escuchando la representante Adriana Magali Matiz del Partido Conservador del Departamento de Tolima. Gracias, representante, por estar con nosotros.
John, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando. Que el año 2021 sea un año lleno de mucha salud, de prosperidad. Que Dios los bendiga a todos. Feliz Navidad y un próspero año 2021.
Que así sea.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Diciembre llegó con su ventolera, mujeres, y la brisa está que llena el mundo de placer.
Llegamos a la parte final de Frecuencia Legislativa, retomando la canción con que abrimos el día de hoy. Brisas de diciembre, esta versión del cantante y actor Moisés Angulo. Como dice nuestro artista, con la Navidad la alegría del mundo florece. Así que a celebrar, pero ya sabemos, como decíamos al inicio, hay que celebrar, pero con mucha precaución porque viene en aumento los contagios de COVID-19. Hoy que conmemoramos, Lice, buen día.
Buen día, John. Todos los 20 de diciembre estamos celebrando el Día Internacional de la Solidaridad Humana, declarado por las Naciones Unidas desde el año 2005 con el fin de promover la sensibilidad hacia la pobreza.
Un día especial, además, para estas fechas de diciembre, en donde debemos siempre tender la mano a los demás. Y es una época de reconciliación. Día quinto de la novena, nos despedimos así de Frecuencia Legislativa el día de hoy. Nuestras redes, Claudia.
Y los invitamos a visitar y seguir nuestras redes sociales en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @GermánBlancoA, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos en cabina, Lizeth Carrillo, Claudia Ventura, quien les habla, John Contreras, y el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.